Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de tecnología en este jueves. Saludamos a Paula Ramírez. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a hablar de algo que es un poco rollo, pero que la verdad es que es muy importante, que creo que nos facilita mucho la vida, sobre todo porque con un poquito de ilusión y de esfuerzo nos puede evitar problemas muy, muy grandes. Vamos a hablar de phishing, vamos a hablar de contraseñas y vamos a hablar de verificación en dos pasos, que a veces da cierta rabia, ¿verdad, Paula? Pero que creo que es algo que hay que hacer y que sobre todo nos quita de jaleos muy gordos.
Eso es, sí, y además es un asunto que está estos días muy en tendencia. De hecho, el por qué hablar hoy de esto ha sido porque he tenido muchas peticiones de parte de mi familia diciendo, me están llegando correos de a mi correo, a Gmail, diciendo que pronto tengo que iniciar la verificación dos pasos. ¿Qué es eso? ¿Y por qué lo tengo que hacer, no? Entonces, bueno, es cierto que estos días Google está enviando a toda la gente que tiene correo asociado a sus cuentas un aviso diciendo que el día 9 de noviembre va a activar esta, bueno, este proceso de verificación en dos pasos, ¿no? O autenticación en dos pasos. Va a ser obligatorio para todas sus cuentas tenerlos implantados a finales de 2021. A día de hoy se puede activar o desactivar a nuestro gusto, pero bueno, pues tenemos que ser conscientes de que si queremos utilizar los servicios de Google, lo vamos a tener que utilizar, ¿vale? Que implantar. ¿Y esto para qué es? Bueno, pues principalmente es para evitar problemas de phishing. Y al final, bueno, el phishing es un ataque informático que lo que nos hacen es suplantar la identidad. Pues la persona que quiere estafar, normalmente le conocen con nombre de phisher, bueno, hace utilizando técnicas de ingeniería social, se hace pasar por una persona o una empresa que nos es de confianza, ¿no? Pues lo primero que va a hacer es hacer un envío masivo de, pues, por algún medio de propagación, por emails, por SMS, a millones de usuarios, en las que, bueno, pues va a intentar suplantar la identidad, como os digo, pues de una empresa, de una persona, y nos va a intentar hacer que nosotros confiemos en esa persona y que demos algún dato que, bueno, pues finalmente lo que nos va a conseguir es o robar dinero de una cuenta bancaria, o robar nuestras credenciales, pues, de nuestros correos. Al final nos puede también enviar mucha publicidad en nuestro nombre. Entonces, para evitar este tipo de técnicas, hay muchas empresas, en este caso, pues, los servicios de Google, que están implementando estas técnicas de verificación en dos pasos. Bueno, ya nos preguntamos, ¿qué es esto, no?, de la verificación en dos pasos? Pues todos los sistemas o los métodos de verificación están basados en una de estas tres categorías, que pueden ser las del conocimiento, posesión o tener algo inherente. Entonces, la más sencilla, que es la que utilizábamos hasta ahora, es la del conocimiento, que es algo que la persona conoce. Por ejemplo, una contraseña, ¿no?, o un número PIN, o un código de autenticación, o una respuesta a una pregunta que nos hacen. Eso es para los este tipo de hackers y para personas que intentan suplantar nuestra identidad. Es un sistema muy sencillo para poder hackear, porque, bueno, existen técnicas que diferentes, ¿eh? Hay unas de fuerza bruta, de diccionario, que emplean combinaciones posibles intentando conocer muy poquitos datos de una persona y, bueno, pues al final consiguen sacar esa información que nos permite autenticarnos en nuestras cuentas de correo, bancarias, etcétera, ¿no? Y nos consiguen suplantar la identidad. Entonces, lo que estamos consiguiendo con esta verificación en dos pasos es, en vez de utilizar un solo método, que el tradicional sería algo que nosotros conocemos, ¿no?, estas contraseñas, vamos a utilizar dos de tres. Entonces, con el servicio que nos está prestando ahora Google, lo que nos va a implantar o hacer utilizar, sería algo de conocimiento, que es en este caso nuestra contraseña, y ahora tenemos que elegir una de las otras dos, o algo que poseemos o algo inherente nuestro. Algo que poseemos, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, nuestro teléfono, una tarjeta que sea wireless, un USB que lo podamos conectar y tenga un código que entonces nos autentifique, nos verifique. ¿Qué va a hacer Google en este caso? Cuando nosotros introducimos nuestra contraseña, tenemos que tener nuestro teléfono configurado y nos mandará una notificación a nuestro teléfono, que tendremos que hacer clic en esa notificación y entonces ya Google verificará que esa contraseña que nosotros hemos introducido coincide con esa persona que posee ese número de teléfono. O sea, ya estamos haciendo esa verificación en dos pasos. ¿Cuál sería el tercer método, ese método inherente? Algo biométrico nuestro, una información biométrica, pues las huellas dactilares, nuestra voz, los escáneres de retina, reconocimiento facial. Bueno, pues es otro tipo de reconocimiento que también podríamos combinarlo con los dos anteriores.
Claro, este segundo me está pareciendo muy interesante. El primero que has explicado es el habitual, ¿no? Que tú a través del... entras al ordenador, vas a entrar a Gmail y te dice el teléfono. ¿Eres tú? Sí, picas y ya haces. Pero claro, necesitas tener, digámoslo así, el ordenador y el teléfono a mano. Y este otro sistema que dices, claro, igual solo con el ordenador te puede valer, ¿no? Con la webcam, que te vea que eres tú y ya te entra, ¿no?
Eso es. De hecho, bueno, hay muchos sistemas, por ejemplo, las piscinas de la Agrupación San Juan, ahora mismo se accede a las piscinas con un dato biométrico, es con nuestra cara. Sí. No necesitamos la huella en otras agrupaciones, en otros complejos deportivos. Se entra, por ejemplo, con algo biométrico, ¿no? Con la huella dactilar.
Sí, aunque ahora con esto del COVID, ¿verdad? Esto de la huella ha dejado de usarse.
Eso es, ha dejado de funcionar y se están empleando otros sistemas. Estamos volviendo a algo que poseemos, al carné. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que todos estos métodos de autenticación están basados en uno de estos tres métodos, ¿no? Algo que nosotros conocemos, poseemos o algo inherente. Y esto que nos parece algo muy novedoso, lo estamos utilizando ya en los métodos de pago. Porque hay una ley europea, bueno, es una directriz europea que está aplicada por obligación ya a nivel europeo desde el 31 de diciembre de 2020 y se empezó a aplicar el 13 de enero del 18. Que bueno, es aplicable a toda la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Que dice que todas las compras, todas las transacciones que se realicen en ese espacio, incluido Islandia, Liechtenstein y Noruega, y Gran Bretaña y el Reino Unido, tienen que tener verificación en dos pasos. Y ya lo estamos viendo. Cada vez que estamos haciendo una operación a través de Internet, con nuestro banco, con nuestro sistema de PayPal, con nuestra cuenta tarjeta bancaria, con nuestra cuenta corriente, siempre, ya desde diciembre es obligatorio, nos llega un mensaje, una verificación, diciendo tiene que verificar introduciendo un número de teléfono o clicando en una notificación que nos aparece en el teléfono, verificando que queremos aceptar la compra que estamos realizando.
Claro.
Y esa sería esa autenticación de dos pasos que a nivel europeo en todo el tema de compras es una directriz que determinados países ya la han incluido incluso como ley en su sistema en estos casos en su sistema comercial, ¿no? Los Países Bajos ya lo han incluido, el Reino Unido también y Alemania, por ejemplo, también. El resto de la Unión Europea sigue como una directriz que aconsejan cumplir.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa información. Y luego, por último, las contraseñas, que como siempre, recomendar que hay que cambiarlas con cierta asiduidad, ¿no?
Sí, tendríamos 7 recomendaciones para el tema de las contraseñas principales. Por ejemplo, primero, nunca establecer una contraseña nula, en blanco, o que sea igual al nombre de usuario. Si yo soy Paula, me voy a poner contraseña usuario Paula, contraseña Paula, ¿vale? Eso no. Segundo, por ejemplo, no escoger una palabra que figure en ningún diccionario de ningún idioma. Como he dicho antes, hay determinados hackers lo que hacen es utilizar diccionarios de idiomas y hacen un escaneo, ¿no? Un barrido por esos diccionarios y hacen una comprobación a ver si la palabra que yo estoy buscando, que es la contraseña, coincide con alguna de las palabras que existen en el diccionario. Porque para el ser humano lo más fácil es recordar palabras conocidas, no recordar secuencias numéricas o alfanuméricas que no tienen ningún sentido, ¿no? Tercer paso, recomendación, no escoger un nombre propio o de una localidad. Si tienen poca información relativa a mí, pues es muy fácil probar con, si saben que soy de Pamplona, con Pamplona, saben que trabajo en Estella, pues con Estella. Es lo mismo, ¿no? No hay que coger algo que sea fácil de adivinar. Cuarta recomendación, hay que evitar secuencias, frases hechas o de argot, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi ámbito informático, la palabra QWERTY, que son las primeras letras del teclado, la QWERTY, pues forman parte de mi argot, ¿no? O el 1, 2, 3, 4. O, pues, por ejemplo, en el argot de deportivo, pues, no sé, algo referente al fuera de juego, no sé. Algo que, alguien que esté muy metido en el tema del fútbol, ¿no? Quinta recomendación, no utilizar combinaciones ni permutaciones de palabras. Por ejemplo, sustituir en la palabra amigo la A por arrobas. Bueno, pues ese tipo de combinaciones también se controlan con los ordenadores y también se comprueban. Y estas serían, digamos, las más importantes. Deberíamos combinar minúsculas, mayúsculas, números y símbolos en la contraseña. Y por último, la contraseña debería tener una longitud entre 8 y 10 caracteres.
Oye, pues mira,
para que sea una contraseña muy fuerte y que estos sistemas de detección de contraseñas o lo que se dicen de fuerza bruta, que no consigan sacar nuestra contraseña o que si la saquen, bueno, pues igual sea dentro de 30 años y ya no estemos utilizando esa contraseña, ¿no?
Perfecto. Oye, pues mira, ahí tenemos todos esos consejos para que podamos estar con tranquilidad con nuestras cuentas y así. Paula Ramírez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.